Tiene que ver con la economía, con el precio del dólar, con el significado para Colombia, el incremento en el precio del Brent, que en este momento se cotiza en el mercado internacional. ¿A cómo, César?
Ayer, recordemos que rozó los $80 con 34 centavos, luego bajó a 79 con 24, y a esta hora, cuando son las 12 del mediodía, 36 minutos, en el mercado de futuros de Londres, se cotiza a $79 con 59 centavos. A eso de las 11 de la mañana se cierra el mercado y allí daremos cómo está el precio del barril de crudo Brent.
La gente se pregunta, doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario y gran colaborador de este equipo periodístico de Caracol, ¿por qué con un precio tan alto del petróleo a 79.59 en ese momento del Brent, y por qué el dólar tan caro? Pues no caro, pero realmente uno esperaba que al aumentar el precio del petróleo iba a bajar el precio del dólar, que ha sido como la constante que hemos venido manejando, entre otros factores, hay otros de carácter macroeconómico político.
Querido Gonzalo, usted y a toda la audiencia de Caracol. Efectivamente, esto ha sido una situación atípica, porque como usted acaba de decir, hasta hace unos meses, cuando el precio del petróleo aumentaba, el precio del dólar caía en Colombia. Y lo contrario, cuando el precio del petróleo caía, el precio del dólar iba al alza. Pero lo que estamos viendo en este momento es atípico, porque el precio del petróleo está aumentando y el precio del dólar sigue alto. Yo creo que de un par de semanas para acá, esto viene sucediendo no solamente en Colombia, sino está sucediendo también en muchos otros países emergentes. Para que se hagan una idea, los oyentes, en los últimos 30 días, el dólar, comparado contra una canasta de 6 divisas de países emergentes, ha tenido un buen comportamiento como dólar, y en esos países, como en Colombia, se ha venido depreciando la moneda. Yo creo que hay dos razones. Una internacional, que es la que explica lo que está sucediendo, esto mismo, repito, en varios países emergentes, y es el desempeño de la economía norteamericana. No nos podemos aislar de la realidad de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos viene cumpliendo con las metas de inflación que se había propuesto. Viene cumpliendo también con las metas de desempleo o de tasa de empleo que se había propuesto de tiempo atrás. Y eso lo que significa es que es muy probable que en la reunión próxima de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del 12 y el 13 de junio, se eleven las tasas de interés. Entonces, lo que el mercado puede estar anticipando, y acuérdese que los mercados se mueven con los rumores, es que va a haber una nueva alza en las tasas de interés en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y en la medida en que eso suceda, eso podría llegar a mover divisas de países emergentes a los Estados Unidos de América, generando un comportamiento un poco como se ha venido presentando hasta la fecha en la tasa de cambio en el país. Pero yo también le agrego una cosa, Darío, no podemos tampoco cerrar a que eso está sucediendo. Aquí hay una incertidumbre con el fenómeno de las elecciones en el país, y en momentos de incertidumbre las personas y los inversionistas tienden a tomar posiciones adicionales en los dólares, y eso obviamente genera una tendencia al alza en los mismos. Entonces, me parece que esas dos razones, especialmente la internacional, pero creo que también en el caso colombiano, la incertidumbre de las elecciones, me parece que pueden estar sosteniendo la tasa de cambio alta.
¿Quiere decir eso que están saliendo ya muchos fondos privados y capitales llamados golondrina que vienen a nuestros países y a los otros emergentes atraídos por altas tasas o rendimientos en Colombia, pero al subir otra vez las tasas después del 15 de julio en Estados Unidos, lo más probable es que esa gente diga, yo no voy a tomar riesgo en un país tan inseguro, en un país que políticamente no sabe para dónde va, qué tipo de modelo económico o social vamos a tener, y yo me cuido y me curo en salud, platica para afuera.
Así es, y yo creo que de aquí hasta la segunda vuelta vamos a tener esta volatilidad, y yo esperaría que todo se calme a partir de los resultados de esa segunda vuelta y volvamos a el escenario más positivo, y es tener unos precios de petróleo altos y unos una tasa de cambio relativamente estable y no tan volátil como la que hemos tenido recientemente.
Doctor José Manuel Restrepo, los precios altos del petróleo, sobre todo en esta última semana, más allá de 75, 77, 78, rosa los 80, 79, 59, ¿qué significan desde el punto de vista fiscal? en ingresos para el gobierno, para el país, mejor dicho, y eso con respecto al déficit fiscal que tenemos, ¿cómo lo puede aliviar un poquito?
Pues yo creo que es una gran noticia para el país, y es una gran noticia primero porque precios internacionales de petróleo tan altos para un país que, a pesar de que no es un gran país petrolero, sí produce de manera importante petróleo, pues es una fuente a través de la cual podemos crecer. Ustedes ya vieron los resultados del primer trimestre, vimos que el sector de la minería está golpeado, pero dentro del sector de la minería creo que el petróleo sería un gran instrumento a través del cual Colombia podría lograr un crecimiento más alto en el segundo semestre de este año y mucho más con estos precios. Eso genera también ingresos fiscales, como usted acaba de decir. La realidad fiscal indica que la subida más o menos de un promedio de $55 barril a $65 barril, o sea, 10 pesos, le puede significar al país del orden de un 0.4% del Producto Interno Bruto en términos de ingresos fiscales. Y esa no es una suma menor, porque si nosotros estimamos las necesidades fiscales que va a tener este país en el 2019 y en los años que vienen a continuación, si nosotros logramos subir el precio promedio del petróleo en 10 pesos, estamos logrando recuperar el déficit fiscal en 0.4%. La estimación es que para el 2019, con este aumento de petróleo que estamos teniendo en este momento, realmente necesitaríamos como recursos adicionales por encontrar del orden un 0.2% del Producto Interno Bruto del déficit fiscal. Y si nosotros logramos que el precio del petróleo sea aún más al alza, pues yo estoy convencido de que pues es altamente probable que la realidad fiscal se mejore significativamente, especialmente para el gobierno que viene a continuación. Y yo tengo una buena noticia. Yo reviso los actores internacionales que estiman los precios internacionales del petróleo y son muy optimistas respecto a aumentos eventuales del mismo. Mire lo que acaban de decir algunas de estas entidades. Morgan Stanley habla de $90 el barril. Merrill Lynch habla de $100 el barril. Goldman Sachs habla de $98 barril. Lo que esto puede estar significando es que de pronto vamos a tener una buena noticia para el país en la medida en que eso se materialice. Como acaba de decir César, el precio del petróleo en el día de hoy viene al aumento. Yo creo que esta sería una muy buena noticia que no solamente mejoraría las arcas fiscales, sino también generaría un nuevo aire para las exploraciones de petróleo. Y todo indica que eso puede llegar a suceder, Darío.
Bueno, aparte del impacto positivo que tendrá en las finanzas de Ecopetrol y en su actividad exploratoria y sísmica.
Y en todos los accionistas de Ecopetrol. La mejora en los dividendos yo creo que se va a dar con estos precios. El crecimiento de las acciones en el año ha sido del orden de un 40%. Los precios de referencia que utilizó Ecopetrol eran de $60 barril. O sea, eso significa que si se llegara a tener unos precios más altos, pues sería la mejor noticia para los accionistas, para los recursos de regalías, para las arcas fiscales del país y para el crecimiento colombiano.
Doctor Restrepo, como siempre, una última inquietud que me dice un oyente. Yo no sé cuánto equivale en plata ese 0.4% del Producto Interno Bruto que tendría el país de ingresos adicionales si se mantuviera, incluso no poniéndonos tan optimistas como las agencias que usted acaba de mencionar, sino alrededor de 80, no de 90 ni de 100.
4.3 billones de pesos, Darío. Es una suma muy importante. Y yo creo que es una suma muy importante porque de pronto nos permitiría estar relativamente más tranquilos hasta el 2019 en esta eventual reforma tributaria que se necesitaría más adelante. Yo creo que la noticia de lograr unos precios de petróleo por encima de los 80 es posiblemente una de las mejores noticias económicas que nosotros podríamos tener como país y nos ayudaría de verdad a generar crecimiento. Obviamente eso sí, Darío, si seguimos pensando que podemos seguir produciendo con petróleo y minería sostenible, porque si vamos a pensar que sin ese sector vamos a sobrevivir, me parece que es más complicada la cosa.
Ah, o sea, que usted piensa que con aguacate no podemos realmente llegar a estos niveles de ingresos.
Yo pienso que el país tiene que ser consciente de que las fuentes de crecimiento que tiene pueden ser sostenibles y son importantes. Países en el mundo como Noruega o Sudáfrica y muchos más lograron aprovechar sectores como el sector minero de forma sostenible y simultáneamente generaron recursos fiscales para hacer desarrollos en otros sectores productivos como la agroindustria o la industria misma.
A propósito, mire, hoy Juan Carlos Echeverri, un exministro de Hacienda, doctorado en Economía, expresidente de Copetrol, dice, en un artículo de página entera en El Tiempo, nuestro problema no es el petróleo o la minería, sino hacerlas bien y gerenciar bien los recursos que obtenemos de ellas. Son los más grandes recursos con que cuenta Colombia para su desarrollo. Eso es sabio, ¿no?
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Yo creo que en una economía como la nuestra nosotros no podemos satanizar sectores. Nosotros lo que tenemos que hacer es construir sosteniblemente esos sectores, hacerlo bien. Estoy totalmente de acuerdo, y simultáneamente aprovechar que esos sectores pueden generar recursos importantes para el desarrollo de otros que son también esenciales, como por ejemplo la agroindustria.
Hombre, yo me muero de las ganas de preguntarle otra cosa que no tiene que ver con la economía, y es que usted viaja a España esta tarde, excúseme que lo aviente, pero es que no va a hablar de economía ni del futuro económico de Colombia, va a hablar sobre la felicidad. Usted tiene una conferencia sobre la felicidad. Un economista, un rector hablando de la felicidad, es un poco, o sea, me fascina, le quiero decir.
Así es, Darío. Lo que pasa es que dice, quizá uno de los autores más importantes en felicidad, que es Tal Ben-Shahar, profesor de la Universidad de Harvard, que una de las razones a través de las cuales uno puede ser feliz es haciendo la vida sencilla y simple. Y hay veces con la economía la hacemos tan compleja que uno necesita por lo menos descubrir otras fuentes a través de las cuales puede ser feliz más allá de la economía.
José Manuel, ¿y qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para usted? ¿Cómo lo podría definir en términos que lo compartamos o que lo entendamos?
Yo te digo dos cosas, Erika. La primera es, ¿a mí qué me hace feliz? Y porque yo creo que cada uno de nosotros tiene que descubrir qué es lo que lo hace realmente feliz al interior de su corazón. Y a mí me hacen feliz tres cosas. Una es mi familia. La segunda cosa que me hace profundamente feliz es enseñar a los alumnos, a mis alumnos. Y la tercera, hablar por Caracol. Pero contestando...
Bien, bien, doctor Restrepo, por eso lo queremos.
Pero contestando un poco con la teoría de la psicología positiva, que es la que ha venido estudiando este tema de la felicidad, hay la presunción de que el dinero, el poder y el prestigio es lo que nos hace felices. Yo no digo que no es necesario. Es mejor ser rico que ser pobre, como dijera Pambelé. Pero me parece que lo que más hace feliz a los seres humanos, y eso está demostrado en la teoría, son las buenas relaciones humanas. Las relaciones que construimos, más allá de la familia, con nuestros amigos, con aquellos con los que jugamos un deporte o hacemos un deporte, interactuamos los fines de semana, eso es lo que hace más feliz a los seres humanos. Y en la medida en que cosechemos eso a lo largo de la vida, tendremos la seguridad de que seremos felices. Fíjense ustedes lo que pasó en el Reino Unido. Se crea el Ministerio de la Soledad para acompañar a todos esas personas adultos mayores que están solos, porque justamente eso es lo que genera más infelicidad. Luego cosechemos relaciones humanas, que eso realmente nos hace muy felices. Lo segundo es la gratitud.
Sí, sí.
Y lo tercero es darle valor a los demás, o sea, las acciones comunitarias, claro, o de servicio que hagamos a otros.
¿Y la libertad?
Doctor, sí, doctor José Manuel, yo también creo que a veces la felicidad está en las pequeñas cosas, ¿no? En la flor que le floreció y abrió en el jardín de uno, pues eso es la felicidad. Pero digamos que también me pongo a pensar, siendo realistas, usted lo dijo, el dinero no compra la felicidad, pero la vida sin dinero, pues sí es también muy difícil.
Con el dinero la pobreza es más llevadera.
Pues es que, pues le quiero decir una cosa, es que uno también sin unas necesidades básicas, pues esas otras cosas no lo llenan. ¿Cuál es, usted ha llegado a la medida ideal, cuál es esa medida ideal de poder económico o de dinero que nos puede complementar la felicidad?
Tú lo acabas de contestar. Sí, yo creo que lo que le permite a uno ser feliz es garantizar el mínimo de vida, es decir, que yo pueda sobrevivir de tal manera que no me preocupe por mi alimentación, por mi salud, por mi vivienda, por mi vestuario, por mi supervivencia. Más allá de eso, eso en el fondo generó un impacto positivo marginal, pero muy leve. De ahí en adelante va a ser muy difícil realmente que eso aumente significativamente la felicidad. Y ahí es cuando aparecen, como acabas de decir, Erika, las pequeñas cosas de la vida. El permitirse ser humano, incluso el llanto, las emociones, la alegría, la capacidad incluso de enfrentar las dificultades disfrutarlas. Eso es lo que realmente le hace a uno la vida feliz. Como le digo yo en mi conferencia, a mí lo que me hace más feliz es en las noches leerle un libro a mi hija María de 7 años.
Eso es incomparable.
Crack.
Señor rector, crack, les digo, crack. La flor, una taza de café rica, bien hecha, una buena de copa de vino.
El perrito lo recibe uno.
Yo he pensado las cosas que me hacen feliz y la verdad son pequeñas, pero claro, todo eso sabiendo que los recibos están pagos.
Bueno, doctor Restrepo, buen viaje, nos encantará conocer el texto de su conferencia un poco más adelante. Un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre.
Darío, un saludo a usted y a toda la audiencia de Caracol.
6:51, me dice el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, el exministro Kiko Lloreda, por cada dólar adicional en el precio del petróleo, el Estado colombiano recibe por cada dólar, o sea, si brinca de 64 a 65 o de 65 a 66, 350 mil millones de pesos le entran al erario colombiano.
79
por cada dólar.
Está en este momento 79.75.
Recemos para que siga subiendo.
Ahí va.